¿Saben ustedes la expresión el síndrome del elevador? Esta es una palabra inventada por sociólogos que nos explican a nosotros que este mundo es como un gran elevador. No sé si ustedes alguna vez se han sentido como yo, raros en un elevador. Nos montamos un montón de personas dentro del elevador. A veces vamos pegados los unos con los otros, rozándonos, pero difícilmente hacemos contacto visual con las personas, mucho menos comunicar con las personas. No sabemos qué están pensando, no sabemos qué le está pasando en la vida de esa persona. No sabemos si están de acuerdo con nosotros en algunas cosas. Simplemente somos compañeros y estamos ahí por un tiempo, y después cada uno va a sus diferentes ocupaciones. Y los sociólogos dicen, van juntos, pero van distanciados. Distanciados socialmente, distanciados emocionalmente. Salen del elevador inafectados por completo de haber estado con ese grupo de personas. Y obviamente, si fuéramos a explicar más allá, esas personas no se llevan bien entre ellas porque nunca han conversado, no saben nada las unas de las otras, y aunque ustedes le dieran una tarea a esas personas a realizar, no podrían realizarla por el simple hecho de que no pueden funcionar de una manera armónica. Lo mismo ocurre en los hogares. El hecho de que una pareja viva bajo un mismo techo no garantiza que van en la misma dirección. No garantiza que hay comunicación. No garantiza que hay conexión las unas con las otras. Y lo mismo ocurre en la iglesia. El hecho de que nos reunamos domingos y jueves bajo un mismo techo, juntos, reunidos y muchas veces pegados en la casa de Roberto, no significa necesariamente que estamos unidos. Alguien explicaba que unidad no es amarrar dos gatos por la cola, porque cada uno sale por su lado y no funciona. ¿Han tratado ustedes de poner a dos gatos a hacer lo mismo a la misma vez? Nosotros tenemos, ¿cuántos? Cuatro gatos. Son las personas más rebeldes, las personas, no los animales más rebeldes. Hacen lo que quieren. El gato es de ese tipo de animal que probablemente termina haciendo lo contrario a lo que le dices que haga. Esa es la personalidad del gato. En realidad, es difícil lograr que una congregación se convierta en un equipo. Es difícil. Venimos de diferentes procedencias, tenemos diferentes ideas, tenemos diferentes temperamentos, tenemos tendencias a veces que no nos gustan los unos de los otros. Estamos hablando aquí con sinceridad. Entonces, ¿cómo es que Dios quiere que en la iglesia haya unidad? La prioridad de Dios, escuchen bien, es convertir a sus hijos de un grupo de individuos anónimos a un verdadero equipo que funcione en armonía. Es un desafío grande que solamente el poder del Espíritu de Dios puede lograr en la iglesia, junto con nuestra cooperación. Y esta es la parte a la que vamos ahora nosotros. Esto me recuerda a una anécdota sobre el más exitoso entrenador de fútbol americano que ha existido, Vince Lombardi. Cuando Lombardi llegó como entrenador de los Empacadores de Green Bay, por cierto, uno de mis equipos favoritos, el equipo estaba en una racha perdedora. El ambiente del grupo era un ambiente muy, muy triste, muy deprimente. Los jugadores estaban muy desanimados, estaban siendo severamente criticados por la prensa y la fanaticada, porque estaban perdiendo juegos tras juegos. Y cuando llegó, Lombardi comenzó a trabajar con el equipo, y al cabo de cierto tiempo el equipo comenzó a ganar y a ganar y a ganar. La historia dice que Lombardi es el entrenador con mayor éxito en términos de ganar en la historia del fútbol americano. Algo como 135 victorias a 30 derrotas, algo así, que es una cosa sorprendente realmente desde el punto de vista profesional. Junto con, bajo el liderazgo de Lombardi, los empacadores de Green Bay ganaron 5 Super Bowls. Eso es también otra cosa excepcional. Y obviamente todo el mundo quería saber cuál era la fórmula de Lombardi para llevar a este equipo a ganar. El equipo era el mismo, eran los mismos jugadores, eran las mismas condiciones, la pelota era la misma, todo era igual, los terrenos eran iguales. Entonces le llegaron a preguntar a Lombardi, ¿qué es lo que hacía que el equipo fuera un equipo ganador? Y la respuesta de Lombardi me hace pensar. Quiero que ustedes escuchen lo que él dice en uno de los libros de Lee Iacocca cuando habla sobre Lombardi. Dice que Lombardi dijo, hay muchos entrenadores con buenos equipos que saben los fundamentos del juego y tienen una disciplina férrea, pero no ganan partidos. Aquí es donde entra el tercer ingrediente. Si van a jugar juntos como equipo, deben preocuparse los unos por los otros. Tienen que quererse entre sí. Cada jugador tiene que pensar en su compañero y decir, si no detengo a ese hombre, le va a quebrar una pierna a mi compañero de equipo. Tengo que hacer bien mi parte para que mi compañero pueda hacer bien su jugada. La diferencia, dice Lombardi, entre la mediocridad y la grandeza es el sentimiento que los jugadores tienen los unos por los otros. Y una de las cosas que él explicaba es que desde que llegó le comenzó a decir a los jugadores, olvídense ustedes de ser estrellas individuales y conviértanse en un equipo preocupado por ganar. Olvídense de ustedes y piensen en el bienestar del equipo. Y eso fue clave para que ellos pudieran lograr tantas victorias. Yo creo que Lombardi sabía algunas cosas que la mayoría de sus colegas en esa época no sabían. Porque esta es una manera práctica de expresar lo que Dios dice a la iglesia en su bendita palabra. Les invito a ubicar sus Biblias en Filipenses el capítulo 2 para que leamos ahí. En esta instancia Pablo está exhortando a la iglesia a la unidad. Y quiero decirles a ustedes que aquí hay muchísimo que decir. Hay libros que se han escrito, hay disertaciones de doctorados que se han metido en este capítulo 2 de Filipenses, los primeros 11 versículos. Y quiero decirle que podríamos nosotros hacer una serie basada en esto. Pero lo que quiero es recuperar el sentido original de la intención de Pablo en este texto. Pablo no está interesado en escribir un tratado teológico aquí. Lo que él está interesado es en exhortar a esta iglesia en Filipos a que se mantuvieran en un espíritu de unidad, el cual, les dice, es vital para que ellos pudieran comunicar el Evangelio de Cristo en su comunidad. Además, les dice que para poder tener esa unidad es necesario un factor que él llama humildad. Y como una ilustración, usa el ejemplo más impresionante y más maravilloso que la humanidad pueda conocer, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que voy a hacer con Filipenses 2 es, los primeros 4 versículos es la exhortación de Pablo, y los últimos versículos es el ejemplo de Cristo. Lo que quiero es comenzar con el ejemplo de Cristo y terminar con la exhortación. Y después les voy a decir por qué. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús dice. Y yo quiero que ustedes vean, eso es lo que dice la Reina Valera en Filipenses capítulo 2, verso 5. Pero cuando vamos a la Biblia de las Américas, y quisiera que pusieras todas las versiones que tenemos ahí, todas, bueno, no podemos en una sola lámina, la Biblia de las Américas lo dice un poco más claro. Quiero que ustedes vean que la palabra sentir, como que comunica un poco de emoción, y eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que les está diciendo a los filipenses es que tengan la actitud que también tuvo Cristo Jesús, como dice la Biblia de las Américas. Quisiera ver las otras versiones. La Nueva Versión Internacional dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La Reina Valera actualizada del 2015 dice: hayan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y Dios habla hoy, dice: tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Entonces estamos hablando de actitud y una manera de pensar. Quiere trabajar Pablo más allá de las acciones. Escuchen bien este principio porque creo yo que es bien importante. Nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos. Voy a volver a repetir. Nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos. La transformación que Dios quiere obrar en nosotros no es solamente una transformación externa de conducta que se sujeta a ciertas reglas y regulaciones. Lo que Dios quiere obrar en nosotros es una transformación de nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos, capítulo 12? Dice que Dios quiere que nosotros nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. La renovación ocurre primero en la mente nuestra. Es ahí en donde tenemos nosotros que trabajar. Si queremos nosotros tener una iglesia que goce de unidad, si en vez de tener dos gatos amarrados por la cola, otro puesto de otra manera, tener un grupo de cristianos bajo un mismo techo entre cuatro paredes, que se convierta en un equipo verdadero, tenemos primero que nosotros adquirir un tipo de mentalidad, y lo que Pablo llama aquí es la mentalidad de Cristo Jesús. Es una mentalidad interesante, porque quiero que ustedes vean el énfasis del apóstol Pablo. Lo que va a describir ahora es para enfatizar la humildad del ser más grande que ha pisado este planeta. El alcance de la humildad de Cristo es más evidente cuando recordamos quién es el que se humilló. Y ahí es lo que vamos a ver ahora. Lo primero que quiero que ustedes vean en el verso 6 es, dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 6, estamos en el verso 6. Y lo más interesante en todo esto, en la Reina Valera, mis hermanos, es lo siguiente, y es que utiliza la palabra siendo. No dice que Jesús llegó a ser o que comenzó a ser en forma de Dios. Y esto es importante, les voy a decir por qué. Hoy día hay grupos religiosos que andan tocando la puerta en diferentes casas que dicen que Cristo tuvo un comienzo, que Cristo fue creado. La palabra de Dios dice aquí que Cristo ya existía en forma de Dios. Y eso es lo que dice la versión de la Biblia Internacional. Dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Ya Cristo existía en forma de Dios, no tuvo un comienzo, ya existía. ¿Cuándo comenzó algo que ya existía? Siempre existió. Esa es la respuesta del apóstol Pablo. Y dice que tenía forma de Dios. Hay una palabra bien interesante aquí, la palabra morfe. Y morfe significa forma, pero hay dos palabras en el griego muy interesantes que se usan en el Nuevo Testamento, la palabra morfe y la palabra esquema. La palabra morfe tiene que ver con lo que nosotros somos. Si yo les digo a ustedes, nosotros tenemos una forma humana, no estoy hablando de lo físico, sino estoy hablando de quién soy yo, de mi naturaleza, de mi esencia. Y la palabra esquema tiene que ver con la parte física. Nosotros, morfe, somos en forma de humanos, pero desde pequeños evolucionamos o esquema en diferentes edades. De niño pasamos a adolescentes y de adolescentes pasamos a adultos. La parte externa nuestra, la parte física, va cambiando, pero la parte interna, la que constituye mi esencia, siempre permanece igual. Yo nunca dejo de ser un ser humano. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que Jesús era en forma de Dios, lo que está diciendo en esencia es que Jesús compartía los mismos atributos que el Padre, la misma esencia del Padre, la misma naturaleza del Padre. La Nueva Versión Internacional dice, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y obviamente cuando habla de aferrarse se refiere a la opción que tuvo Cristo antes de hacerse un ser humano. La semana pasada hablamos un poco de eso. Cristo Jesús voluntariamente cedió su posición en el cielo para venir a hacerse un ser humano. Y lo que está diciendo el texto aquí es, como Dios, Jesús pudo haber dicho no. Como Dios, Jesús pudo haberse negado a venir como ser humano, a hacerse menos que lo que era y a morir de una forma vergonzosa. Como Dios, Él podía decir, olvídense, yo no quiero moverme de donde estoy, con tantos privilegios y tanta gloria y tanta majestad, en un lugar perfecto, ¿cómo es posible que me manden para allá? Mejor no voy. Si Jesús hubiera sido egoísta, ¿qué es lo que hubiese hecho? Se hubiera aferrado a lo que él tenía. Aferrarse es agarrarse de algo. Y lo que Pablo está diciendo ahí es, hay algunas cosas a las cuales nosotros nos aferramos porque no hemos aprendido todavía del ejemplo de Cristo Jesús, que siendo Dios mismo por naturaleza, no tomó esa posición que él tenía para aferrarse a ella, sino que voluntariamente decidió venir a este mundo. Y volvemos a ver la misma palabra que utilizábamos hace un momento, verso 7. Se despojó a sí mismo, dice, y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y escuchen, aquí está la palabra morfe otra vez. Y me encanta esto. Escuchen bien lo que dice el texto porque quiero ver la forma en que la Reina Valera, por ejemplo, expresa esta palabra. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Quiere decir que Jesús se convirtió también en un ser humano 100%. La esencia de Jesús era divina y humana a la misma vez. En Colosenses, Pablo dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En ese cuerpo humano estaba toda la divinidad de Dios también. Era 100% humano y 100% divino. tomó forma. Y lo más interesante es que utiliza la forma, la palabra tomar. Tomar. Quiere decir que antes de la encarnación Jesús no era humano, sino que en un momento determinado de la historia, Él tomó esa forma, esa naturaleza humana para venir a este mundo. Por eso es que Jesús pudo haberse aferrado, porque imagínense ustedes a las cosas a las que Él tuvo que sujetarse como ser humano. Tuvo que sufrir limitaciones. Como Dios puede estar en todas partes, es omnipresente, se dará cuenta usted también que cuando Jesús vino a este mundo no podía estar en todos los lugares. Su humanidad lo limitó, su omnipresencia. Jesús estuvo sujeto a hambre y sed, a calor. Estuvo sujeto a emociones como la tristeza. Estuvo sujeto a tentaciones igual que nosotros las tenemos. Fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús entonces tuvo que, al convertirse en hombre, autolimitarse. Por eso es que dice la Escritura que se despojó a sí mismo. No se despojó de su divinidad, pero sí se limitó extremadamente de ser Dios todopoderoso a ser un ser humano con ciertas limitaciones. Ya yo he explicado esto anteriormente, pero la forma de hacerlo es simple. Imagínense ustedes que ahora usted, Zenaida, tuviera la opción de quedarse como está o meterse dentro del cuerpo de una cucaracha. Zenaida hizo caras porque esa es la reacción nuestra. Y Zenaida dice, no, yo no quisiera eso. Y si le dieran la opción, ¿qué haría? ¿Se queda como está? Jesús no hizo eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Se metió en ese cuerpo limitado humano, con una capacidad de sufrir física y emocionalmente, y una capacidad de morir físicamente, porque quiso venir a salvarnos. Estaba pensando, como dijimos en la semana pasada, en usted y en mí. Y es interesante, y ustedes ven ahí, esta versión de la Biblia dice, sino que se despojó de su grandeza y asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos y asumida la condición humana. Y eso es lo que vamos a ver ahora, qué ocurrió, porque el descenso siguió. No solamente se quedó como humano, y por cierto, estaba leyendo algo que escribía Bill Hybels sobre esto, un predicador, decía él, de estar acostumbrado Jesús al ambiente del cielo, al oír millares de ángeles alabándolo y adorándolo todo el tiempo, al tener a su servicio todos los ángeles que él quisiera, decidió ir a la tierra, y cuando salió del vientre de María, lo primero que vio, dice él, fue un establo lleno de animales. Y el olor a orina y el olor a excremento de animal fue lo primero que él olió. Y después, creciendo, en vez de la humanidad apreciar un poco quién era él, lo menospreciaron. Un rey lo quiso matar. Y cuando llegó a ser mayor, aquellos que eran los religiosos de la época, que debían tener sus corazones preparados para recibir lo que ocurrió, lo rechazaron. Y después de eso, lo que ocurrió fue terrible. Dios no se convirtió en un esplendoroso caudillo o en un glorioso rey humano. No buscó una mejor posición social entre los humanos. No buscó notoriedad, sino dice el texto que adoptó la posición más baja. Por cierto, la palabra siervo procede de esa palabra griega doulos, que significa esclavo. La mentalidad de Dios al venir a este mundo no era tomar una posición de número uno en la tierra y ser adorado por todos, sino la de un esclavo que venía al servicio de otros. ¡Qué lección para nosotros aprender! Se hizo de la clase social más baja y desposeída, la de un esclavo. Y como hombre descendió aún más bajo, dice que se humilló a sí mismo hasta aceptar morir como un vil delincuente ante la burla y el desprecio de muchos. Suspendido indefensamente entre el cielo y la tierra. El Dios que todo lo puede tenía sus manos y sus pies clavados, podía bajarse, pero no se bajó, decidió quedarse hasta el fin. El autor de la vida estaba muriendo en esa cruz porque él decidió que así fuera, porque su vida había sido vertida en servicio a los demás y para salvar a otros. Y fue avergonzado por muchos y abandonado por todos, aún por el Padre, porque clavado en la cruz dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su humillación realmente fue extrema, y este es el punto que Pablo quiere hacer. Si este que es el más grande de todos, el número uno de todos, el centro y eje del universo, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el que creó el universo y por derecho debe tener posición suprema entre todos, se humilló tanto, ¿cómo nosotros no vamos a poder hacer lo mismo los unos con los otros? Ese es el punto de Pablo ahí. Y lo que Pablo está diciendo al final, miren, yo quiero que ustedes vean los últimos versículos ahí. Verso 9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y lo que está diciendo es: hay que tener esta mentalidad, escuchen, la mentalidad que el Señor quiere que tengamos. Para llegar arriba, tenemos que descender. Para ocupar la posición primera, tenemos que servir. Para llegar a la exaltación, tenemos que humillarnos. El camino hacia arriba es hacia abajo. Parece una contradicción, pero los valores de Dios y los seres humanos son completamente diferentes, porque la sociedad nos bombardea continuamente diciéndonos que el camino hacia arriba siempre es hacia arriba, que las posiciones más altas se logran escalando, que las posiciones se alcanzan subiendo y a veces pasando por encima de otros. Que para ser número uno, uno tiene que elevarse a sí mismo y hacer autopromoción. Por cierto, decía un hombre en un libro, decía, si yo no me alabo a mí mismo, ¿quién me va a alabar? Y parece cómico, pero es la mentalidad de los seres humanos. Y dice la manera de hacerlo, dice, a la manera de Dios, y esa es la mentalidad que Él quiere que nosotros tengamos, es: a través de la humillación viene la exaltación. A través de la humillación viene la exaltación. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice la palabra de Dios. Esto es lo que aprendemos del admirable ejemplo de Dios encarnado como humano. Y ahora quiero que ustedes vean qué cosa específicamente quiere que hagamos nosotros, nuestra parte, el apóstol Pablo, si hemos de aprender del ejemplo de Cristo. Bueno, ya vimos el ejemplo, ya entendemos qué es lo que queremos lograr, pero esto es lo que dice la palabra de Dios que debemos nosotros buscar hacer específicamente. Capítulo 2, versos del 1 al 4. La primera actitud que Él quiere que tengamos, dice, es un espíritu de humildad. Hayan ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es la primera? Una actitud de humildad. Quiero que ustedes vean que en Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo comienza a hablar un poco sobre la posibilidad de él salir de las prisiones. Estaba preso cuando escribe Filipenses, y dice que él quería visitarlos a ellos. Pero ya sea que él fuera a visitarlos o no, él quería saber de una sola cosa relacionada a ellos. El verso 27, les dice, solamente, estoy 1:27, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Time out. Yo he escuchado sermones sobre dignos del Evangelio de Cristo y comienzan a dar una serie de reglas morales sobre cómo debemos comportarnos. El contexto no está hablando de eso. En este contexto, dignos del Evangelio de Cristo es esto que ahora vamos a leer. Escuchen bien. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo? Quiero saber, aun cuando estoy preso, quiero saber que ustedes no están distanciados los unos de los otros, o que no están funcionando como equipo. Porque fíjense ustedes esto, bien importante. Lo contrario a la unidad no es la división. Lo contrario a la unidad es cada uno hacer lo que le da la gana y no obrar como equipo. Lo contrario a la unidad de mi cuerpo físico no es que me corten una mano o un pie. Lo contrario a la unidad de mi cuerpo físico es que mi mano y mi pie quieran ir en diferentes direcciones la una de la otra. Que un pie mío, una pierna mía quiera ir hacia un lado y el otro quiera ir hacia otro. Debe haber algo que nos una para que juntos podamos obrar armoniosamente a favor de la causa de Cristo, es lo que está diciendo el texto. ¿Por qué es digno del Evangelio de Cristo? Escuchen bien ustedes esto. Porque el mayor ejemplo de la presencia de Cristo en una iglesia es que un grupo de personas diversas puedan llevarse bien los unos con los otros, puedan tener amor los unos para con los otros y puedan obrar juntos hacia una misma meta. Ese es el mayor testimonio que se puede dar en la iglesia acerca de Jesucristo. Porque eso solamente lo pueden lograr personas que tengan la mente de Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. El poder transformador del Señor. La exhortación entonces es: cambien la actitud, quiero que ustedes sean así de esta manera, con un mismo sentir, y dice, y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. De ahí sigue hablando el apóstol Pablo, llega al capítulo 2, por cierto, no había, ¿verdad?, en el primer siglo en la carta a los Filipenses división de capítulo, es una sola lectura. Le dice, por tanto, haciendo referencia a lo que viene antes del texto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Apela a cinco cosas el apóstol Pablo. Cinco cosas. Apela a cinco cosas. Y quiero que tengan bien claro esto. Miren ustedes lo que dice esa versión de la Biblia. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo. Y esto es algo bien interesante. Si significa algo para ustedes, dice, que ustedes estén unidos a Cristo. Si hay algún consuelo en el amor de Cristo, si el amor de Cristo nos ha traído a nosotros algún consuelo, obviamente nos ha traído consuelo. Si hay algún compañerismo en el Espíritu, es decir, que si a todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo ha creado en nosotros cierto compañerismo, si hay amor o afecto entrañable, o si hay una gota de misericordia en nosotros, cinco cosas, dice, completen mi gozo, dice el apóstol Pablo, y aquí viene la segunda actitud, la actitud de humildad, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Wow. Wow. Y es interesante esto de no hacer nada por contienda o vanagloria. En el verso 3, la Nueva Versión Internacional dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Una versión en inglés habla de una ambición egoísta y de querer impresionar a los demás. Hay unas cuantas preguntas que tengo aquí que quisiera compartir con ustedes para examinarnos si nosotros somos víctimas de egoísmo o de vanidad o vanagloria. Me gusta discutir demasiado. Me gusta ganar las discusiones. Me preocupo porque otros reconozcan las contribuciones que yo hago. Les cuento esto. Más de una persona en mi experiencia que sirve en la iglesia, no necesariamente en esta congregación, pero más de una persona se ha quejado de esto. Voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo porque nadie reconoce lo que estoy haciendo. La pregunta mía es, ¿qué es lo que realmente buscamos? ¿Buscamos reconocimiento o buscamos la gloria de Dios? Escuchen bien ustedes esto. Si usted sirve a Dios en algo, y yo espero que haya aquí alguien en la congregación que venga y lo reconozca y diga, hermano, mira qué buen trabajo estás haciendo, porque es parte de la exhortación que debemos darnos los unos a los otros, es parte del estímulo que debemos brindarnos los unos por los otros. La boca se debe utilizar para edificar y no para destruir. Pero si nadie le dijese nada, confórmese con saber que Dios lo sabe. Dice la Escritura, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. No es lo mismo que dice el apóstol Pablo, de que el camino hacia arriba es hacia abajo y que el que se humilla será exaltado. Tengo más todavía, Ampi. Envidio yo a otras personas secretamente. Me siento mal porque otras personas tienen cualidades que yo no tengo. Me apresuro a criticar a aquellos que son diferentes que yo. Ese como que se están riendo mucho, ¿no? No sé por qué, pero... ¿Cuánto tiempo paso yo hablando sobre mí mismo? ¿Egoísmo o vanagloria? ¿Me gusta más hablar que escuchar? Y ya no les voy a hacer más preguntas, suficiente. Roberto ya me está haciendo seña, por cierto. Malo, Roberto. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en otra porción de la Escritura en Romanos, el capítulo 12 y verso 10. Dice lo siguiente. Romanos, capítulo 12 y verso 10. Y quisiera, si ustedes lo tienen ahí, que lo marquen, porque es el equivalente a lo que acabamos de leer ahora. Sí, 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahora viene la aplicación. ¿Qué significa amarse los unos a los otros con amor fraternal? Dice: en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Este es un asunto de quién se lleva el crédito. Hicieron una buena obra, usted y dos o tres hermanos más, y uno de esos hermanos es reconocido por la obra que se hizo. Si tenemos la mente de Cristo, si yo amo a mi hermano, si estoy unido a él, su victoria va a ser la mía. Mi trabajo, debo conformarme yo que sea simplemente el facilitarle a mi hermano que tenga éxito en su tarea. Y si mi hermano recibe reconocimiento público, no debo sentirme mal. Porque si me siento mal, estoy haciendo las cosas de una manera egoísta y con ambiciones egoístas y con vanagloria. Estoy buscando la gloria para mí mismo y no para Dios. Tercera actitud y la última, un espíritu de abnegación. La palabra abnegación es una palabra que casi no se usa en nuestro vocabulario cotidiano, pero abnegación es lo contrario a egoísmo. Abnegación es lo opuesto a una actitud egoísta. Verso 4. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Se acuerdan que nosotros utilizamos este texto en un tópico de relaciones humanas, en los sermones de las bienaventuranzas? La palabra mirando en el griego es la palabra skopos. Skopos, de donde viene la palabra telescopio o microscopio. Es enfocarse en algo. Y lo que el texto está diciendo aquí es que nosotros no solamente debemos enfocarnos en las cosas que a nosotros nos interesan, sino también en las que le interesan a mis hermanos. Roberto, no te duermas. No se enfoquen cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también enfóquense en las cosas de otros. Y la mentalidad mía, el enfoque mío debe estar puesto en mi hermano. ¿Se dan cuenta cuán fácil es no desanimarse en la congregación? Si yo veo la tarea mía como facilitar a mis hermanos que sean edificados y que hagan la obra de Dios de una manera exitosa sin pensar en qué beneficio yo voy a recibir. A veces a mí me da tristeza cuando una persona dice: me voy de la iglesia porque realmente no me edifico. Y la respuesta mía siempre es: pero no estás entendiendo la dinámica de la palabra de Dios. La edificación viene no por estar sentado pasivamente oyendo un sermón, sino por poner en práctica lo que aprendemos de los sermones. Por ejemplo, hablamos de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Este es un ejemplo nada más. Sí, está mal que una persona no se congregue con su congregación. Pésimo, está desobedeciendo la palabra de Dios ahí. Pero el texto nos dice también por qué. Dice la Escritura que nos exhortemos o nos animemos los unos a los otros a practicar el amor y a hacer las buenas obras. Escuchen, este es mi concepto de edificación. Usted se reúne porque usted viene con el interés y la mentalidad de Cristo de servir a sus hermanos. Y todo lo que usted pueda hacer o decir para facilitar a sus hermanos a que practiquen el amor y hagan buenas obras, ese es el propósito de la reunión también. No solamente cantar himnos y orarle a Dios e irse de nuevo para la casa, como hemos venido diciendo. John Kennedy dijo hace tiempo, John F. Kennedy hace tiempo dijo algo que creo podemos aplicarlo nosotros al contexto de la iglesia. Escuchen bien. Dice, no te preguntes qué es lo que el país puede hacer por ti, sino pregúntate qué es lo que tú puedes hacer por el país. Esa es la mentalidad correcta. Puesto en el contexto de la iglesia es, no te preguntes qué es lo que la iglesia puede hacer por ti, sino qué es lo que tú puedes hacer por tu congregación. Esa es la mente de Cristo que Pablo dice que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos. ¿Cómo puedo agarrar, y vamos a detenernos ahí, cómo puedo yo a poner en práctica esto? De tener la mente de Cristo, recordando que quien pudo haberse negado a abandonar su gloria no lo hizo. ¿Quién soy yo para adquirir una posición en donde quiero que los demás me sirvan? Y en donde me voy enojado porque no recibo edificación, o me voy enojado porque no se hacen las cosas, como decía Frank Sinatra, a mi manera. Porque una cosa es doctrina y otra cosa es preferencia. Yo les hablaba la otra vez de esta iglesia en el centro de Tennessee. Se dividieron en dos grupos simplemente porque había un grupo que le gustaba los himnos más modernos con música más moderna. Obviamente era un grupo a capela, pero obviamente hay himnos que son más modernos, que son más sintonizados a la actualidad, y hay otros himnos que son viejos de hace 300 y 400 años. Hermanos, no existe música cristiana, lo que existe son letras cristianas. Y una persona bien puede agarrar un himno de hace 400 años y cambiarle la música al himno y utilizar las mismas palabras con diferente tonalidad para actualizarlo. ¿Saben qué hicieron? Los jóvenes se fueron y los viejos se quedaron. Pregunta mía es, ¿qué es lo que estaban buscando cada uno? Lo de ellos propio, querían hacer lo que ellos querían y punto. No tuvieron la flexibilidad que produce la mentalidad de Cristo cuando dice, hermano, ¿cómo yo puedo edificarte? Y les cuento esto. Hace unos minutos tuvimos allá una conversación mientras nos preparábamos, y la razón por la que estoy mencionándolo es porque tiene que ver mucho con esto. Mis hermanos allá adentro demostraron el Espíritu de Cristo. Porque no hubo acuerdo en una cosa que queríamos hacer. No hubo acuerdo. ¿Y saben qué? Con humildad, los dos lados guardaron la paz, aceptaron las cosas tal y cual son y salieron de ahí en espíritu de unidad. Pudiera esto haberse convertido en una guerra de palabras. Pero no se convirtió. Y antes de yo predicar este sermón, estos hermanos me predicaron uno a mí, bastante similar a este. Y es que cada uno no debe buscar por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Y si uno tiene que ser flexible y dar su brazo a torcer, ¿por qué no? La humildad de Cristo debe llevarnos a hacer eso y más por nuestros hermanos. Y si ustedes leen Romanos 14, van a darse cuenta, ¿cómo es que por yo insistir en mis derechos cristianos voy a contristar a mi hermano? Dice el apóstol Pablo ahí. Eso no es tener la mente de Cristo. Y gloria a Dios por eso. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.